El título es La Segunda Venida de Jesucristo. La Segunda Venida de Jesucristo. Hoy regresamos al libro de Apocalipsis, tomamos un break, mientras que en diciembre vimos el Mesías Prometido, una miniserie, y la semana pasada terminé con el último mensaje del año acerca del sufrimiento. ¿Por qué hay tanto sufrimiento si Dios es amor y Dios es bueno? Y estaba dando la respuesta bíblica a esta pregunta. Y ahora vamos a continuar con Apocalipsis. Vamos al capítulo 19 y vamos a estar en los versos 11. Vamos a leer hasta el 21, pero vamos a cubrir hasta el 16, porque es bastante lo que contiene aquí y necesitamos verlo en dos partes. Entonces vi el cielo abierto, verso 11, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Señor, gracias por lo que nos indica esta escritura acerca de tu segunda venida. Oramos pidiendo entendimiento y ayúdame a mí, Señor, a predicar sometido bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Que de mis labios salga lo que tú quieres que proclame hoy, Señor, y que nuestros corazones todos respondamos en obediencia a ti, según tú nos muestras, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Antes de entrar en el tema, quiero mostrarles una parte que creo que la mencioné la última vez que estuvimos en Apocalipsis. Las tres están en el capítulo 19 y creo que es importante hacer la distinción. En el verso 7 dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Están anunciando que llegan las bodas del Cordero. Todavía no se ha ejecutado las bodas del Cordero allí. La están anunciando. Pero están las bodas del Cordero. Después, en el verso 9, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Están las cenas, la boda del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, y en el verso 17, la última porción del verso dice, venid y congregados a la gran cena de Dios. Entonces son tres cosas que tenemos que separar un poquito para entender el mensaje como está aquí. Las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero y la gran cena de Dios. Son tres cosas que necesitamos distinguir para entender el mensaje que trae completo allí. Así que tenga eso en mente y poco a poco lo vamos a ir explicando. Pero en este texto lo que leímos presenta el advenimiento, la venida del Mesías, su segunda venida. Y dentro de este contexto sucede el levantamiento del falso profeta junto con todas las naciones para pelear contra el Mesías y contra todos sus seguidores, los creyentes. Y así se cumple con la segunda venida del Señor la esperanza que tienen los creyentes. Él cumple la promesa de los creyentes. La venida del Señor tiene que ver mucho con la salvación de los creyentes. Mateo 13, 41 al 42 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en segunda de Tesalonicenses 2, todo esto habla de la venida del Señor. Del 1 al 12, Pablo enseña acerca de cómo será la segunda venida del Señor. Quiero que miremos allí antes de entrar completamente en el capítulo 19. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Es un evento muy anunciado en las Escrituras, un evento muy esperado, y es un evento que va a cambiar completamente todo lo que sucede aquí en la tierra. Es un evento definitivo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una doctrina que enseña que el Señor Jesucristo no viene. ¿Ok? Pero yo encuentro textos donde dice que sí viene. Y quiero afirmar esto, porque Pablo en el capítulo 2 de Tesalonicenses les dice, afírmese en la doctrina, no se dejen confundir, manténganse sólidos en la verdad que ustedes conocen. La iglesia reformada es una iglesia que enseña que no hay segunda venida de Jesús, pero Pablo dice que sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, este es el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo está hablando con los tesalonicenses aquí acerca de la segunda venida del Señor. Y hay información que ellos recibieron que está mal y están actuando de una manera errónea. Lo que nosotros conozcamos de la doctrina o de la verdad, sea, lo que usted cree, eso gobierna su manera de pensar. Entonces es importante estar afirmados en la verdad de la palabra. La segunda venida del Señor es el evento más importante para nosotros que estamos esperando que suceda. Por tanto, es el evento, uno de los eventos más atacados desde el siglo primero. Cuando Pablo está escribiendo. Y esa lucha no se ha terminado. Así que el montón de conceptos que pueden haber acerca de esto son muchos. Y es necesario mirar de cerca las Escrituras y estar afirmados para que nuestra esperanza esté en la verdad del Señor y esperando al Señor cuando Él venga. Mire ahí en el capítulo 1, una porción que uso mucho, versos 7 al 10, acerca de la venida del Señor. Y a vosotros que sois, estoy en primera de Tesalonicenses. Y a vosotros, no, perdón, segunda de Tesalonicenses, el mismo libro, capítulo 1, verso 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados. Mire qué importante esto. Pablo le habla a los creyentes. Cuando la venida del Señor se le anuncia a los creyentes. Porque los que no, los no creyentes, ellos no esperan la venida del Señor. Ellos no quieren la venida del Señor. Y cuando ven que Él viene, se oponen a su venida. Es lo que vamos a ver en los textos que vamos a estudiar. Pero para el creyente y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando del el completamiento de la salvación y el consuelo para el creyente. Verso 8, el Señor Jesús viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces Él viene a traer retribución para los que no creen en su Evangelio. Puede haber la sensación, cuando hablamos de la venida del Señor, cuando hablamos del futuro que nos presenta el libro de Apocalipsis, como que eso es algo que va a suceder por allá en el Medio Oriente. Estados Unidos no, Estados Unidos es un país muy tranquilo, aquí pues somos bien avanzados, es una cultura muy avanzada, así que eso aquí no va a venir. La palabra está hablando de esta ciudad, de este lugar, de su casa y de cada ciudad y de cada lugar en el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra es afectado por esto. Es erróneo llegar a pensar que aquí no va a suceder. Es erróneo llegar a pensar que nosotros no vamos a tener que ver con esto. Es erróneo. Tenemos que creer a lo que el texto nos dice una y otra vez acerca de la venida del Señor. Tenemos que creer acerca de lo que el texto dice, que antes de su venida se levanta el anticristo y trae una influencia mundial. Tenemos que creer lo que hemos estado estudiando, que el anticristo está a la puerta. ¿Por qué? Porque ya el mundo tiene una manera de pensar que es anticristo. Ya la educación está hecha así, el sistema está hecho así, las personas ya piensan así, lo que la gente que vive del televisor, y eso les instruye, forma su carácter, ya piensan anticristo. Solo los creyentes, los que se alimentan de la palabra del Señor, los que son formados, porque el Espíritu Santo les ilumina a entender la verdad, solo ellos pueden ver la verdad en medio de esto. Y si usted está allí, el llamado es a creer y a vivir de acuerdo a estas verdades, a meditar en lo que hacemos, a pensar en cómo vivimos, para poder vivir esperando la venida del Señor, orando por la venida del Señor y preparándonos, como Pablo, como Pedro dice, apresurándonos para la venida del Señor. Es decir, el Señor viene y no es como que estamos sentados en el caucho allá bien cómodos y pues que venga para la otra generación, yo estoy contento como estoy aquí. No, lo que Pedro dice es que corramos hacia el Señor. Hebreos 12 dice que caminemos hacia el Señor. Pablo declara en Filipenses, una sola cosa hago, prosigo hacia el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Nos llama la palabra a movernos en dirección hacia el Señor Jesucristo. Estar esperando con paciencia la venida del Señor no está hablando de estar esperando haciendo nada. Está hablando de estar esperando activamente. Eso es paciencia, es moverse activamente, es actuar en base a algo que nosotros sabemos que con certeza va a suceder. Y los textos nos dicen una y otra vez, del tiempo del rapto de la iglesia, del tiempo de la gran tribulación, del tiempo de la venida del Señor, de los tiempos en la tierra, cómo están cambiando las cosas. Y tenemos que estar atentos a esto, estar conscientes de esto y usar esta verdad para movernos hacia Cristo. Queremos encontrarnos con Él. No tenemos una actitud como que Él tenga que venir y buscarnos con un flashlight a ver dónde andamos, sino que nosotros nos estamos moviéndonos hacia ese día donde vamos a ser llevados ante su presencia. Y nuestras vidas tienen que reflejar eso. Vamos allí al capítulo 19, verso 11. Juan empieza diciendo, entonces vi el cielo abierto. Y yo quiero detenerme con la palabra entonces. Esa palabra está allí porque Juan está conectando algo que dijo antes. Como ya esto pasó, entonces viene la siguiente parte de la visión. Entonces vi el cielo abierto. Y él se está refiriendo allí a lo que dijo desde el capítulo 16, versos 17 hasta el 21, donde habla de la séptima copa siendo derramada por el ángel en el cielo. Describe lo que está sucediendo allí y es anunciada la caída de Babilonia, la gran ramera. Capítulo 17 habla de la condenación y describe por qué Babilonia es condenada. Capítulo 18 hay últimos anuncios para la salvación y viene la caída de Babilonia. Es descrita en detalle todo lo que sucede ahí en Babilonia, fue lo que estuvimos estudiando en esos capítulos. Y después entra hasta el capítulo 19, culminando en el verso 8, donde en el cielo se está haciendo una celebración porque cayó la gran Babilonia. Hay una celebración, ¿por qué? Porque hay justicia de parte de Dios. Babilonia representa todo lo que es mundano, corrupto, pecaminoso, todo lo que es lujuria, riquezas aquí en la tierra, todo eso es representado por Babilonia. Y hay una fiesta en el cielo y entonces es anunciada las bodas del Cordero. Y allí concluye esa porción, en el verso, hasta el verso 10, cuando Juan está delante del ángel y viene la invitación a la cena de las bodas del Cordero. Ahí concluye lo que es ese juicio contra esto. Ahí concluye lo que es el juicio de Dios aquí en la tierra enviado a través de los ángeles. Y entonces cambia todo. En el capítulo, en el verso 11, cuando Juan dice, entonces, en base a todo eso, entonces, arrastra eso allí, dice, vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y parece que esto se está refiriendo, Juan, a una oración que hizo Isaías, en el libro de Isaías 64, versos 1 y 2. Una oración que Isaías hace delante de Dios. Mire lo que dice acerca del cielo, acerca de la apertura del cielo y acerca de la venida del Señor. Isaías 64, versos 1 y 2. Oh, está orando aquí, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Oh, si rompieses los cielos. Y Juan en Apocalipsis 19:11 dice, vi el cielo abierto. Dios está contestando la oración que Isaías hizo. La va a contestar miles de años después de que fue hecha, esa petición de Isaías de que Dios manifieste su justicia aquí en la tierra. Obviamente Dios fue el que puso ese deseo en el corazón de Isaías a orar así. Luego dice, regresando, siempre voy a regresar a Apocalipsis 19, en este mismo verso 11, que viene en un caballo blanco, esto es símbolo de triunfo, un triunfo definitivo. El que monta viene como guerrero. Y en su primera, obviamente sabemos que es el Señor Jesús, aquí está identificando quién es el jinete. Pero el Señor Jesucristo, la primera vez que vino, esto me llevó a pensar, su primera venida, Jesucristo no vino sobre un caballo blanco. Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito. Vino como el Cordero, vino humilde. Pero ahora, en su segunda venida, ya no viene en un burrito, viene en un caballo blanco. Ya no viene como un cordero humilde, ya viene como un guerrero para pelear la última guerra que hay que pelear aquí en la tierra. Y el hecho de que viene arriba de un caballo blanco simboliza un triunfo definitivo. Viene como el rey, como el comandante del ejército del cielo. Y dice Juan, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, nos da más de la identidad de este jinete, que es el Mesías. Y él es fiel y verdadero, o sea, es confiable. Y aquí lo demuestra una vez más, cumpliendo su promesa de regresar a juzgar a sus enemigos y establecer su reino terrenal. El Señor es confiable, desde Génesis, ha cumplido todo lo que ha prometido hasta el libro de Apocalipsis. Es decir, que nosotros miramos hacia atrás y vemos todas las promesas del Señor cumpliéndose. Miramos hoy, vemos la fidelidad del Señor. Miramos el año pasado, vimos su fidelidad. Y podemos mirar hacia el futuro, en las Escrituras, y ver que el Señor sigue siendo fiel hasta establecer que se cumplan todas sus promesas. Eso debe afectar nuestra relación con Dios. Confiar en Él. Y dice, y con justicia juzga y pelea. El Mesías en su primera venida fue juzgado, lo hallaron culpable siendo inocente, fue llevado y dice que fue como oveja al matadero. Pero en su segunda venida, el Mesías viene como juez justo. La justicia de Dios es establecida por Él mismo. Él estableció las leyes que gobiernan al hombre, Él estableció el juicio para juzgar a quienes hacen o no hacen de acuerdo a su voluntad, y Él mismo da el veredicto final, y Él mismo viene como verdugo a ejecutar a todos sus enemigos. Dios no depende de nada, ni de nadie, ni de ningún sistema. El hombre tiene que entender. Por eso Dios es juez justo, y su juicio es completo, es total. Él lo hace todo. Nosotros en nuestro gobierno tenemos el gobierno judicial, está dividido la rama ejecutiva, la rama judicial. Hay un proceso para que una ley se lleve a cabo y se utiliza de varios tipos de personas. Hay cortes, hay testigos, hay un juez, hay abogados, defensores, acusadores, todo un sistema para que se lleve a cabo. Y aun cuando alguien lo encuentran culpable, ahí andan con la estupidez del humanismo, entre eso la psicología, diciendo, pobrecito, ¿cómo le van a poner una inyección? Mató 10 personas, pero pobrecito, ¿qué trauma le van a poner a este hombre? Cristo no viene así. El Mesías viene a hacer justicia. De acuerdo a la palabra, la única manera que se hace justicia completamente, esto es de la perspectiva de Dios, porque nos ha encargado una justicia donde nos sometemos a un sistema aquí en la tierra. No me vaya a tomar mal. Pero la justicia verdadera se hace cuando el que es encontrado culpable es ejecutado, es muerto. Eso es justicia. Eso es justicia. Y Cristo viene a ejecutar esa justicia. Romanos 6:23. Pablo escribió, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál pecado le califica a una persona para que sea ejecutada por Dios con la muerte? Cualquier pecado. Israel me estaba mostrando ahora un papel para evangelizar. Y yo lo he mencionado algunas veces antes aquí. ¿Qué necesita hacer para ir al infierno? Voltea el papel. ¿Cuál es la respuesta? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque un solo pecado es suficiente para condenar a una persona al infierno, a la muerte eterna. Y esa es la justicia que Jesucristo viene a traer. Y el que no ha creído en Él, el que no ha puesto su confianza en Él, entonces va a ser ejecutado en ese día. Por eso insistimos cuando tomamos la Santa Cena. Qué horrible, por ejemplo, la doctrina católica enseña que María es corredentora. Es una abominación pensar que alguien más que Cristo Jesús pueda dar salvación. Si así fuera, ella viniera a juzgar la tierra. Es un ídolo, es idolatría, ofende al Señor. Y Dios dice que a los que creen así son sus enemigos, y que Él visitará su maldad hasta la tercera y cuarta generación. Cristo es el único que ofrece salvación. Y Cristo es el único que puede juzgar justamente, porque Él es fiel y verdadero. Y no solamente juzga, pero pelea contra sus enemigos. Y eso es lo que viene. Esa es la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta guerra que Él trae es el medio para traer a la tierra el reino prometido del Mesías, que tanto han anticipado los judíos, y nosotros los cristianos. ¿Cierto? Nosotros los cristianos anhelamos la venida del Señor. Anhelamos que este mundo deje de ser como lo conocemos. Tiene que acabar por la maldad que hay aquí. Tiene que haber un cambio. Necesitamos un gobierno diferente. Pero no un presidente como el que tenemos o como el que tiene cualquier país. Necesitamos al Mesías, que venga a establecer un reino que es permanente, que es justo, donde ningún enemigo puede levantarse contra Él, solamente los que le sirven a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, obedeciendo su palabra y trayéndole honra y gloria a Él. Verso 12. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Juan no da más información acerca de la identidad de este jinete. Como el Mesías, que tiene sus ojos como llama de fuego, quiere decir que nada escapa al conocimiento del Señor Jesucristo. Nada. Nada escapa al conocimiento del Mesías. Sus ojos como llama de fuego revelan todo en absoluto. Por eso su juicio es perfecto, pues él no necesita conocer información nueva o acudir a un testigo. Él todo lo ha visto ya, todo lo conoce aún antes de que suceda. Así que el Señor en su omnisciencia puede traer un juicio que es perfecto. Ante una corte, cuando se lleva un caso, hay que presentar información, hay que presentar pruebas y hay que probar que lo que se está presentando es verdadero. Con el Mesías no es así. Él no necesita pruebas, él no necesita información, él ya sabe. Y mucha gente piensa que solamente los pecados que son públicos son los que cuentan. No, su corazón. Dios, el Señor Jesucristo ve su corazón, ve el corazón mío, ve el corazón de cada persona. Y eso es lo que él juzga, eso es lo que Pablo habla cuando estábamos tomando la Santa Cena. Porque gente que tomaba la Santa Cena, lo sea indignamente, venía el Señor, tenga una enfermedad, los postraba en cama, tenga una enfermedad o los mataba. No todas las enfermedades son eso. No me voy a tomar a mal porque ya expliqué la semana pasada. ¿Ok? Pero ir indignamente delante del Señor es algo que acarrea juicio contra una persona. Y si lo hace con la iglesia, ¿cuánto más? Como dice este texto, con aquellos que no quieren al Señor, que no obedecen su evangelio. Las diademas que están sobre su cabeza representan su derecho para gobernar sobre todo el universo. No es una diadema, sino muchas diademas, y esta palabra significa una corona como rey. Él es el rey que gobierna infinitamente. Él es más poderoso que cualquier gobernante en la historia de la humanidad. Él es el soberano del universo. Es the master of the universe. Y acerca del nombre escrito, dice que tiene un nombre escrito que nadie conoce. Ese nombre le pertenece a él revelar, y seguramente que lo revelará en el tiempo de su venida. Ahorita no sabemos cuál es. No dice cuál nombre es. Mateo 11:27, Jesús afirma, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce las cosas del Señor a menos que Él las quiera revelar. Nadie conoce a Jesucristo a menos que Él se quiera revelar a una persona. Y nadie va a conocer el nombre que es secreto a menos que Él lo quiera revelar. Él es el único con ese derecho, porque el Mesías es Dios. Verso 13. Y está vestido de un manto, más información que nos da Juan acerca del jinete, de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Con los comentaristas creen que cuando dice que su manto está empapado en sangre, sus vestiduras, habla de la sangre derramada en la cruz, de la sangre provocada por sus heridas. Pero el contexto que estamos leyendo aquí está hablando de juicio. Está hablando de guerra, no está hablando de redención. Cristo no viene a redimir a nadie en este punto. Este es el momento más horrible para la humanidad, los que no han creído en Cristo. Porque ya no hay espacio. Ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no hay escapatoria, ya se terminó el camino. Y Jesucristo ya no viene a salvar a nadie. Él viene aquí para ejecutar a sus enemigos. Es justicia lo que Él trae. Entonces, Juan seguramente se está refiriendo a Isaías 63, versos 1 al 6. Isaías, el libro de Isaías, si usted lo lee, se refiere mucho al Mesías. Muchas profecías. Las profecías están bien de cerca con el Mesías, con su venida, con su nacimiento. Y en el 63, versos 1 al 6, para entender la ropa roja que tiene Jesucristo en Apocalipsis 19, creo que una vez lo hemos leído antes aquí, pero miremos, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. El lagar es el lugar donde ponen las uvas y las pisan en el tiempo antiguo para hacer, exprimirlas y sacar de allí el jugo de uva para hacer el vino. Está hablando de eso simbólicamente. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Está diciendo que él solo está haciendo esta obra. Los pisé con mi ira. ¿A quién? A los pueblos, a las naciones, a los que son enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que no obedecen su evangelio. ¿Quiénes son los que no obedecen su evangelio? Los que no leen la Biblia, no les importa. No conocen la palabra. No tienen pasión ni hambre por ella. Simplemente puedo decir eso. Hay otras muchas características que podemos usar. Bueno, hay muchos que leen la Biblia y aún no obedecen el evangelio. Solo sabe el espíritu en el corazón. Dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos. Este es el rojo en el vestido del Señor Jesucristo. La sangre de los que Él está aplastando en esta guerra que Él trae sobre la tierra. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Verso 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces lo que está diciendo Juan en Apocalipsis 19:13, dice, está vestido de un manto empapado en sangre. La sangre es la sangre de los que el Señor viene a matar cuando el Señor Jesucristo venga. Esta es una de las razones por las cuales me sorprendió escuchar a un pastor amigo el año pasado hablar de como Jesús, tu amigo, y en el mismo nivel, y lo puedes ir y abrazar, y toda esa onda. Yo dije, Juan, cuando vea al Señor, en el capítulo 1 de Apocalipsis, cae como muerto. Y Juan era el discípulo amado. ¿Por qué? Porque vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante Él nadie puede estar de pie. Y aquí muestra que Él viene con ira. Y hay ese mensaje ecuménico donde se le quiere decir a la gente, no, Jesús, mira, Él es buena onda, Él es tu amigo. He can be your buddy. Hay muchos que se atreven y hasta bumper stickers, que se me hace bien ofensivo. Jesús es mi piloto, mi copiloto, dicen. O algunos hablan, no, yo iba a 65, pero ya cuando llegué a 70, ya Jesús se bajó de mi carro. Usan el nombre de Jesús con una ligereza. Con una ligereza, como si estuvieran hablando de otra persona. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Si usamos su nombre, es un privilegio poderlo usar. Es con reverencia. Y él aquí se presenta como quien es. Y viene el tiempo donde él no viene a salvar a nadie. Él viene a juzgar con justicia, con poder, con autoridad. Viene a manifestar su ira sobre la tierra después de miles de años de pacientemente haber hecho espacio para que los hombres se arrepientan. Y Juan da otro nombre, dice el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. En Juan 1:1, él mismo habla, en el principio era el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. Y el Verbo significa en hebreo, no una palabra quieta allí, es una manifestación, es una obra. Y es la manifestación o la expresión máxima de la acción de Dios, y es Cristo Jesús. Jesús es el Verbo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? Del Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla de la obra creativa del Señor Jesucristo. Él mismo tiene el poder, siendo el creador del universo, para subyugar todo poder satánico y todo poder humanístico que se le opone a Él. Verso 14. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos? En la escritura anterior que leí en 2 de Tesalonicenses, dice que vendrá en llama de fuego con sus ángeles, con los ángeles de su poder. Pero en este texto, cuando dice de los ejércitos de los cielos, vestidos de lino fino, no nos da una descripción antes de que los ángeles estén vestidos de lino fino. Tal vez habla de ropas blancas, resplandecientes, pero no lino fino. Entonces, ¿de quién está hablando cuando dice que están vestidos de lino fino? Es la iglesia del Señor, son sus redimidos, los que vienen con Él. Porque anteriormente, en el verso 8 dice, y a ella, es decir, la novia del Señor, la que va a ser su esposa, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, coincide con las mismas vestiduras que tiene este ejército que viene detrás del Señor, siguiéndolo a Él sobre caballos blancos. ¿De dónde salen los caballos? Eso es cosa de Dios. Aquí está diciendo que así es. Nosotros lo tomamos como es. No venimos a un texto cuestionando a Dios. ¿O cómo es que va a ser esto posible? Para Dios no hay nada imposible. Si así dice, así lo tomamos, así como dice. Y lo siguen a Él esos ejércitos, son los redimidos. Esos son los santos del Señor, los vencedores que forman parte de cada iglesia donde es proclamado el nombre del Señor y se predica su palabra. Los santos que vienen con el Señor tendrán su parte como jueces junto con Cristo. Y solo son los santos los que permanecen fieles hasta el fin. El que permanezca hasta el fin, ese es salvo. Así que solamente llega fielmente hasta el fin uno que ha sido salvo. Uno que no ha sido salvo siempre se va a quedar a mitad de camino. Porque no puede ser sostenido por nada ni por nadie, por las salvaciones de Dios, y Él sostiene a los que son suyos. Y los afirma, y cuando le habla el Señor a las iglesias de Asia Menor, afirma a la iglesia de Pérgamo que ellos van a reinar juntamente con Él. Verso 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. De la boca del Señor sale una espada. Esta palabra espada en griego se está refiriendo a la espada más larga que se usa en una batalla. Y para herir con ella a las naciones. ¿Cómo es posible que de la boca del Señor salga una espada? Esto es simbólico. En Hebreos capítulo 4, cuando habla de la palabra, dice que la palabra es más afilada o más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta romper las coyunturas y los tuétanos, decían en los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Jesucristo habla en el capítulo 19 de Apocalipsis, sus palabras son como una espada que van a matar a sus enemigos. Esas son las armas que el Señor trae. Una espada. Y más adelante vamos a ver una vara de hierro. Bueno, aquí dice una vara de hierro. Con eso los va a regir. Son sus armas que vienen. Ese es el Señor Jesucristo. En Isaías 11:4, Juan recurre a ese texto y dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Aquí lo que muestra es el poder absoluto del Señor también y su autoridad. Es decir, cuando Cristo hizo la creación, cuando Jesús hizo la creación, Él no estaba pensando en cómo hacer el mundo y haciendo un gran esfuerzo a ver si sale como yo lo pensé. Él nomás dijo, sea la luz, con autoridad, y fue la luz. Sean los animales, y salieron los animales. Sea el hombre, y fue el hombre. Así como Él dijo, así fue. Cuando Él mató a 180,000 soldados que venían contra Judá, dice que el ángel de Jehová los mató, los aniquiló en una noche. No es como que le tocó ir y con una espada estar ahí con cada uno, nomás dijo, muertos y ya, se murieron. Ese es Jesús, ese es el Mesías. Y debe ser visto con temor y con miedo, según lo presenta la palabra. Por eso no podemos usar el nombre del Señor Jesús en vano. Por eso no podemos usar el nombre del Señor como un amuleto o simplemente como parte de una conversación. Tenemos que tener cuidado cuando mencionamos el nombre del Señor. Ese es Jesús que nos está presentando el apóstol Juan aquí. Y Él viene a guerrear contra sus enemigos y los va a herir. Ya leímos en 2 de Tesalonicenses 2:8 que el Señor Jesucristo matará al anticristo con el espíritu de su boca. Solamente con hablar lo va a matar. Así de poderoso es el Señor. Tiene un poder letal sus palabras contra sus enemigos. Y por sí mismo los destruye, aun cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Nuestra oración es, Señor, usa esta palabra para que esta persona sea salva. Pero ¿sabe qué pasa cuando la persona no cree? Esa palabra viene a ser juicio y acusación contra esa persona que no quiere creer. Así funciona. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va y cumple su propósito. Él mismo viene y con su palabra destruye a sus enemigos. Y esta es la victoria del Señor. Nadie más la gana. Él solo. Nadie más establece su reino. Él solo, como leímos en Isaías. Él mismo. Jesús es Dios y Él no depende de nada, no depende de nadie, Él no depende de su iglesia para llevar esto a cabo, simplemente invita a su iglesia a ir con Él, y su iglesia le sigue. Así como Él mismo, en su primera venida, vino y cumplió solo toda la ley, cumplió todos los puntos de la ley, cumplió el pacto que Dios estableció con Abraham, que Israel nunca pudo cumplir, Él vino y lo cumplió. Y en su sacrificio fue Él mismo, voluntariamente. Y solo su propio sacrificio fue suficiente para redimir a todos los elegidos de Dios para salvación y levantarse Él mismo de entre los muertos al tercer día, y asimismo Él mismo viene contra sus enemigos y por sí mismo los matará con la espada que sale de su boca, su propia palabra. Y dice que los regirá con vara de hierro. En el capítulo 12, verso 5, cuando habla de la profecía de la venida de este niño, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se presenta como una característica de su gobierno, con autoridad, con dominio. En el Salmo 2, verso 9, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. No simplemente es el gobierno sobre ellos. Está hablando de destrucción. Está hablando de muerte. Está hablando de aniquilarlos a ellos. En esta batalla que estamos viendo aquí, que es la batalla del Armagedón, que fue anunciada desde unos capítulos anteriores, el 16, cuando los demonios juntan a los ejércitos de la tierra en Armagedón. Está hablando de esta guerra. A mí lo que me impresiona es esto. Cómo el mundo ignora y ridiculiza quién es el Mesías. Y sus acciones lo muestran, sus palabras lo muestran, su ecumenismo ridículo que quieren unir a todas las religiones, lo muestra. Y se levantan contra Él en este capítulo, en lo que vamos a ver la semana entrante, como si estuvieran peleando con otra persona. Y me hace pensar en lo que este pastor me dijo hace un año atrás. Jesús, tu amigo, Jesús está a tu nivel, Jesús es un plano igual a donde tú estás. ¿Por qué se levantan contra el Señor Jesús? Porque así piensan. Porque ese es el Jesús en que ellos creen. Por eso lo ponen parejo con otros dioses y con otras cosas, o con sus propias acciones. Por eso se levantan contra Él, a menos que una persona entienda quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Creador del Universo, the Master of the Universe. No hay salvación, porque esa persona no puede vivir en temor a Dios, no puede honrar al Señor, no puede servirle, no puede obedecerle, porque va a pensar que es uno parejo a Él. Porque va a pensar, como muchos mundanos dicen, pues él tiene que oír todas mis oraciones. O yo le pido mi Diosito, y usan un término diminutivo para referirse a Él. Esa es la explicación que yo veo para pensar, ¿cómo es que se levantan a pelear contra Mesías? ¿Quién puede atreverse a hacer eso? La estupidez del humanismo, la arrogancia del hombre, la perversidad en el corazón, el orgullo, donde el hombre es levantado como si estuviera al nivel de Dios, y Dios es bajado como si estuviera a nivel del hombre. La palabra jamás afirma eso, en ningún lado. Él se identifica con nosotros. Él entiende nuestros quebrantos, nuestro dolor. Claro que sí. Es íntimo y cercano el Señor. Y su amor es increíble. Para creer es difícil de creer, pero así es. Pero eso no le quita a Él su señorío. Eso no le quita a Él su soberanía. En ningún momento. En ningún momento. Y dice que Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ya lo leímos cuando fuimos a Isaías. La copa de la ira de Dios será bebida por sus enemigos al máximo. Como decía al principio, durante todo el libro de Apocalipsis, el Señor envía a sus ángeles y trae aflicción, destrucción, muerte sobre la tierra, pero finalmente en la segunda venida del Mesías, Él mismo concluirá la manifestación de esa ira, pisando el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Todas las uvas que deben ser pisadas se encuentran dentro del lagar. Igual todos los enemigos que deben ser ejecutados se encontrarán en el lagar para ser pisados por el Mesías uno por uno. Y así la justicia de Dios tendrá su manifestación suprema para preparar el reinado milenial de Jesucristo en su segunda venida. El Señor va a preparar todo para que Él venga a reinar aquí. Verso 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan aquí nos da otro nombre que describe al Mesías. Es el cuarto. El primero fue el fiel y verdadero. El segundo es un nombre desconocido. El tercero es el Verbo de Dios. Y este cuarto es el Rey de Reyes y Señor de Señores, haciendo énfasis en la absoluta supremacía sobre todo reino, sobre todo rey, sobre todo gobernante, sobre todo emperador. El Mesías es el único con derecho sobre este nombre. Es el único con derecho, con autoridad y con poder para ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida, el Señor Jesucristo declaró lo siguiente acerca de su venida. Miremos Mateo 24, 29 al 31. Quiero regresar aquí en el tiempo. Apocalipsis nos presenta el futuro. Hay películas donde presentan o libros un deseo del hombre de poder tener a su disposición una máquina del tiempo, donde el hombre pueda viajar hacia el pasado, pueda viajar hacia el futuro, pueda ver cosas o cambiar cosas. Obviamente es imposible. Dios creó el tiempo y Dios sometió a la humanidad al tiempo. El tiempo le pertenece a Dios y Dios no está sujeto al tiempo. Por eso Él nos puede mostrar, podemos mirar el pasado. Ahorita nos fuimos 2000 años atrás. Hace un minuto estábamos hablando de no sé cuántos años adelante. Creo que no son muchos, pero es adelante. Y vemos la consistencia, lo mismo, permanece, sólido, es una roca, la palabra de Dios es la misma, no cambia. La podemos mirar atrás, ahora o al futuro, es igual, es el mismo mensaje. Pero mire Jesús lo que Él declaró cuando estuvo en su primera venida, acerca de su segunda venida, Mateo 24, 29 al 31. Hay que tener en cuenta algo aquí para que no se confunda con este texto. Mateo fue escrito para los judíos. Mateo lo escribió para que los judíos, la nación judía, creyeran el Mesías. ¿Ok? Entonces Jesús le está hablando a los judíos. Porque esto puede confundir si usted pierde el concepto de Mateo. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ok, ¿cuál es tiempo es este? Verso 29. Inmediatamente después de la tribulación. Después de la tribulación es el capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice que el Señor viene por segunda vez. Así que Él está anunciando su segunda venida, está anunciando el cumplimiento de la gran tribulación y qué pasa cuando Él viene. Entonces aparecerá, verso 30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo creo que esos son los judíos que son recogidos por el Señor justo antes de Él descender aquí a la tierra. Para que estén con Él. Que Él volverá, esto es seguro. Verso 35 al 44. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez está mencionando la venida allí. Esta es la cuarta vez que el Señor menciona de la venida en este mismo capítulo, de su venida, afirma su venida. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Otra vez está hablando de la venida. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vendrá a la hora que no pensáis. Verso 46 también habla otra vez de su venida. Afirma una y otra vez que Él va a venir. Afirma los sucesos que han de pasar durante la historia, los hemos visto sucediendo. Afirma la unión bajo Babilonia, la gran ramera de las religiones del mundo. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos delante de nosotros, lo estamos viendo día a día suceder. Él volverá, esto es seguro, Él volverá. Primero nos recogerá en lo que conocemos como el rapto, a su iglesia. Yo creo que eso es lo que va a suceder, de acuerdo a los textos, aunque no da explícitamente un momento del rapto. Pero después del capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia no vuelve a aparecer hasta el 19. Así que asumimos que la gran tribulación no es para la iglesia. Es para Israel, para ser restaurado por el Señor durante la gran tribulación. Nos recoge, empieza la gran tribulación, luego envía por su pueblo Israel, como leímos en Mateo 24, justo al punto de su segunda venida. Cuando viene finalmente a justiciar a todos los que no obedecen su evangelio. El mundo, hermanos, como nosotros lo conocemos, va camino a la destrucción. Yo no sé si usted se ha fijado el ataque constante que hay contra este anuncio en muchas películas. Películas de caricaturas o otro tipo de películas. Yo por años he visto de mockery, la burla, la ridiculización de lo que es anunciar la segunda venida del Señor Jesucristo en muchas películas. Y a los que lo anuncian los ponen como el loco de la película, como un lunático que está por ahí solo, que nadie entiende y nadie lo escucha. Está gritando acerca de la venida y del juicio. Así los presentan a propósito. ¿Por qué? Porque Satanás está preparando un mundo anticristo. Lástima, los que ven eso no lo pueden discernir. Pero ahí está, en muchos lados está. La venida del Señor es inminente, Él viene pronto. Y va a justiciar a todos los que no obedecen su evangelio. Este mundo tiene que ser cambiado. El tiempo se acorta y es necesario que los que tienen la verdad la den a conocer. Nosotros venimos a ser esos locos que presentan, esos lunáticos de esas películas. Esos ridículos y estúpidos para el mundo, esos somos nosotros, los que tenemos la verdad. Y debe darnos temor y vergüenza ante Dios no anunciar su venida. Debe darnos miedo no hacerlo. Porque estamos hablando del Mesías, el que estamos viendo su descripción aquí, en tan pocos versículos. ¿De quién es Él? Y me quedo corto en lo que podemos decir acerca de la descripción de quién es el Mesías. Tiempo se acorta y es necesario que el mundo conozca la verdad, no importa cómo nos trate. Aún si fuera el costo de nuestras vidas, eso le queda a Dios decidir. Estamos en el tiempo de la gracia, hermanos, donde hay espacio para que la gente se arrepienta y puedan ser salvos, ¿de qué? De la ira de Dios que viene pronto sobre la tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, como lo describe Juan, ya no hay más que una horrenda expectativa de caer en manos de Dios vivo. Es todo lo que queda. No hay escapatoria, ya no hay salvación. Este es el tiempo para anunciarlo, este es el tiempo para dejarlo saber. Este es el tiempo para nosotros correr hacia Cristo. Correr hacia Cristo. con nuestras vidas, verdaderamente mostrando luz donde quiera que pasemos, anunciando la venida del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?